Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, otra semana que termina y un nuevo programa de Mil Voces en este viernes.
Una semana que termina, es cierto. Estamos en el Mil Voces número 53.
Exactamente, y estamos esta vez poblado el estudio, a diferencia de la vez anterior, en la que estábamos solo con Davich. Estamos con Lucas, estamos con Leo y con Davich, por supuesto.
Vamos con los titulares, ¿te parece?
Dale, vamos. Afectados y juntos.
Entre el 22 y el 25 de abril se llevará a cabo en la provincia panameña de Chiriquí el quinto encuentro mesoamericano de la Red Latinoamericana contra Represas,
enfrentando la privatización del agua en México.
La Asamblea de Acreedores de la Deuda Social y Ecológica del BID, realizada la semana pasada en Colombia, concentró casos muy importantes de privatización del agua y la energía en América Latina.
Duro enfrentamiento entre la realidad impuesta y la vida cotidiana.
Organizado territorialmente en cabildos barriales dentro de la ciudad de Córdoba, el movimiento Teresa Rodríguez ve con orgullo cómo los compañeros van tomando como propio el derecho humano al agua y la lucha que los bienes naturales comunes no sean mercantilizados.
Antiterrorismo de mercado.
Mario Silvestre Leñán Vázquez, de origen peruano, vive en Córdoba desde 1995. Llegó a la Argentina para trabajar y formó una familia de tres hijos. Se encontraba tramitando su residencia hasta que fue detenido el 11 de diciembre de 2008, acusado de haber participado en 1992 de un atentado fallido de la organización Sendero Luminoso.
La dignidad no se quiebra.
Desde hace dos años, un bloqueo de altura en los cerros, a 17 kilómetros del pueblo de Formatina, en la provincia de La Rioja, viene impidiendo efectivamente que la minera Barrick realice sus operaciones en el lugar.
Veneno empresarial.
Conversamos con Claudio Evangelista, una de las referentes del movimiento social que desde un humilde barrio salvadoreño hizo pública una denuncia de contaminación industrial e indiferencia oficial.
Bueno, esos fueron nuestros titulares y ahora vamos al desarrollo del programa, donde vamos a empezar en Panamá, lugar en el que se está preparando una reunión contra represas, que se va a llevar a cabo entre el 22 y el 25 de abril en la provincia panameña de Chiriquí, que, bueno, se trata del quinto encuentro mesoamericano de la Red Latinoamericana contra Represas en defensa de los ríos, sus comunidades y el agua. En esta ocasión, Radio Mundo Real conversó con uno de los organizadores locales de la actividad, con Jorge Moreno, que nos comentó los preparativos de esta reunión a la que ya confirmaron asistencia miembros de organizaciones sociales, ecologistas y de derechos humanos en varios países de América Central.
Vamos a escuchar la entrevista y después la comentamos.
Bueno, acá ya las organizaciones acá ya están listas esperando la... que vengan pues los amigos de Mesoamérica. Bueno, el foro debe iniciar el día 22 de abril acá en la provincia de Chiriquí, en lo que es la Feria Internacional de Boquete, acá en la República de Panamá, ¿no? O sea, realmente una de las cosas más importantes es lo que es el agua, ¿no? lo que es el agua para la vida humana. Entonces muchos proyectos están atentando contra la calidad del agua en nuestros países latinoamericanos y bueno, también mesoamericanos, y por supuesto acá en Panamá no escapamos a eso. Y son los proyectos hidroeléctricos, proyectos mineros, proyectos de hidrocarburos que en mayor cantidad están afectando este recurso. Bueno, aquí en Panamá lo que sucede es que en los últimos años se ha dado la facilidad para que empresas privadas, pues, y aunadas a intereses particulares aquí en Panamá, pues, exploten el recurso sin tomar en cuenta las comunidades, porque es propiamente para un interés económico y no un interés colectivo para las comunidades. Sí, el pueblo Naso del área allá de Boca del Toro, pues ellos tienen su cultura desde hace muchos años, milenios, y están siendo avasallados en una por parte de la empresa que quiere desarrollar el proyecto ahí, público, la empresa pública de Medellín, el proyecto Bonjic, y también por una empresa que le llaman Ganadera Boca. Parece que aparentemente estas dos empresas se han unido para, con ayuda de los gobernantes, pues, avasallar al pueblo Naso, y le han destruido casas, hasta un centro cultural propio de ellos. Ah, bueno, la zona donde quieren desarrollar estos proyectos es en área, el bosque, lo que le llaman el bosque protector de Palo Seco, contiguo al Parque Internacional de la Amistad, que es un patrimonio de la humanidad, de UNESCO. Entonces, el mismo gobierno no respeta estas cosas. Ah, bueno, sí, aquí en la provincia de Chiriquí, pues es el área donde se plantean la mayor cantidad de proyectos hidroeléctricos. Gracias a Dios, pues la provincia ha sido bendecida con una gran cantidad de fuentes de agua, fuentes de agua muy buenas, pero entonces la quieren, pues, concesionar a todas estas empresas desde el primer río, de frontera a frontera de la provincia. Y pues lo que queda del recurso no va a servir para las comunidades. O sea, hay en algunos ríos donde se quiere desarrollar más de 10 proyectos mini hidroeléctricos. O sea, no se habla de proyectos grandes, así como mega represas, pero sino de varios proyectos pequeños, pero que sumados, pues, deterioran grandemente la fuente hídrica. Bueno, las autoridades prácticamente son complacientes a los intereses económicos, a aquellos intereses que quieren explotar los recursos para interés propio.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, y escuchábamos a Jorge Moreno, uno de los organizadores del encuentro que va a realizar la Red Mesoamericana. Estos días la prensa panameña, si miramos, le estaba dando, bueno, bastante destaque a la realización del encuentro. Y también hay varias notas sobre un conflicto que Jorge Moreno mencionaba, que involucra a los indígenas Naso, que están en conflicto con una empresa ganadera que se llama Bocas del Toro, y bueno, que están denunciando la destrucción de un río que es el Changuinola. Y tal, bueno, un poco la crítica es a una empresa pública de Medellín, una empresa colombiana que está instalada en Panamá. ¿Se parece? Vamos ahora sí a Colombia.
Sí, vamos a Colombia, donde, bueno, como recordarán, la semana pasada estuvimos hablando con nuestro corresponsal allá, con Danilo Urrea, que nos estuvo acercando lo que estuvo sucediendo en las movilizaciones paralelas que se realizaron en el marco de las protestas hacia la asamblea del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que se estaba realizando allí. Y bueno, Danilo nos estuvo acercando testimonios de las personas que estaban participando de esas actividades, y bueno, por ejemplo, también las declaraciones de los jóvenes, bueno, todas notas que ustedes pueden escuchar nuevamente en el sitio en internet de la radio, en radiomundoreal.fm. Y bueno, y ahora vamos a hablar de los grupos que enfrentan la privatización del agua en México. como nos hacía llegar Danilo, la Asamblea de Acreedores de la Deuda Social y Ecológica del BID, que se realizó la semana pasada en Colombia, concentró casos muy importantes de privatización del agua y la energía en América Latina, y un caso a resaltar fue presentado por el mexicano Jorge Tadeo, de la organización Marea Creciente. Ellos han venido investigando y enfrentando la privatización del agua en México y la incidencia de la inversión de la banca multilateral.
Aunque las coincidencias de la privatización en América Latina, en casos como los de México y Colombia, entre muchos otros, generan un panorama que podría parecer desalentador, las alternativas de lucha y resistencia siguen articulándose, y casos como los de Hermosillo o Chihuahua en México demuestran que es posible enfrentar el modelo corporativo y consolidador de un modelo público del agua.
Bueno, vamos a escuchar entonces la entrevista que realizaba nuestro corresponsal Danilo Urrea con Jorge Tadeo acerca de la privatización y de sus alternativas.
Jorge, nos pareció muy importante el caso que presentaste en esta Asamblea de Acreedores del BID con respecto a la privatización del agua en México y pues el papel que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene en esa privatización. ¿Qué nos puedes contar más en profundidad de ese caso y además cuál es el sentido de estar en esta Asamblea de Acreedores del BID y presentar esta experiencia mexicana?
Bueno, el proceso de privatización que le están dando sobre todo a lo que es los servicios de agua potable y saneamiento en México, aparte de que es muy perverso, está permitiendo que no solamente se concentre en una sola empresa transnacional, ¿no?, la privatización del agua, sino que se maneje en cualquiera que lo pueda hacer, ¿no? Y esto se da en base primero a unos cambios en las leyes de aguas nacionales, que además son anticonstitucionales estos cambios, donde hacen un nuevo programa que se llama el Programa de Mejoras para el Agua y Saneamiento, para, de una manera bastante perversa, como te digo, comenzar a trabajar la privatización de los servicios de agua potable y alcantarillado y saneamiento que por ley les pertenecen a los municipios. Estos hasta antes del 2004 recibían fondos de la Federación por medio de la Comisión Nacional del Agua para su gestión, ¿no?, para la gestión del agua. Con estos cambios que hacen de la ley y con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, un préstamo inicial de $5 millones, obligan de esta manera, ¿no? La ley dice así: para acceder al programa de Promagua, es decir, para acceder a los fondos públicos, cada organismo operador tiene que presentar una cierta inversión privada, que puede ir en el caso del saneamiento del 40 al 70% y en el caso del agua potable del 20 al 60%, ¿no? Esto obligando a cada uno de los organismos, en primera, a aceptar la inversión privada, se necesite o no, y en segunda, a quedar nada más como meros administrativos, ¿no? Los que comienzan a trabajar el agua, los que comienzan a hacer negocio con ella, porque se está haciendo un muy buen negocio, sobre todo en las zonas, como lo dije en el caso, sobre todo en las zonas turísticas, donde están aprovechando muy bien quedarse con las plantas de tratamiento, porque el organismo público absorbe toda la deuda, sin embargo ellos tratan el agua y luego se las venden a los hoteles para sus campos de golf, ¿no? Agua que además la podría ser utilizada en la ciudad de múltiples formas, ¿no? Y por el otro lado, también en zonas turísticas, lo que se está haciendo es la iniciativa privada por medio de los organismos de agua potable comienza a instalar desaladoras, ¿no? Desaladoras que van única y exclusivamente para los complejos turísticos, dejando fuera a las comunidades, que además son las que están cargando con esta deuda de Promagua, que es el nombre del proyecto, que es un proyecto que se piensa insertar en el 54% de la población, en todas las comunidades que tienen alrededor de más de 5.000 habitantes, comunidades rurales que ya presentan en algunos casos grandes corredores maquiladoras, que también tiene un contexto muy importante la privatización del agua de ahí, porque en zonas como Chihuahua, las zonas más... Chihuahua, que es una región fronteriza con un alto grado de marginación, donde están llegando alrededor de 100.000 migrantes todos los días y se le dificulta mucho ya de por sí al municipio poder ofrecer los servicios públicos. ahora se les dificulta más porque las, no, como no son negocios, esta gente no es negocio, los organismos operadores comienzan a quedarse solamente en las grandes colonias, con las maquiladoras, con la industria, y los pequeños, bueno, el uso doméstico comienza a verse muy muy golpeado por el asunto, ¿no? Cada vez son menos los recursos de agua a los que pueden acceder, y además de muy mala calidad.
Bueno, estábamos escuchando a Jorge Tadeo, es un referente mexicano de la organización Marea Creciente. Y bueno, de esta nota vamos a pasar a un tema musical.
Bueno, hablábamos sobre la lucha de la privatización para enfrentar la privatización del agua en México y nos vamos a ir a Argentina a hablar de una noticia que tiene mucho que ver porque, bueno, nuestros compañeros de Argentina, Raquel y Ezequiel, nos alcanzan una noticia que tiene que ver con el duro enfrentamiento entre la realidad impuesta y la vida cotidiana donde la fuerza de los vecinos en la calle es fundamental. Raku, ¿estás por ahí?
Hola, Marce, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Tanto tiempo, tanto tiempo.
Toda una semana sin escucharnos casi.
Es verdad, es verdad. No nos vemos muy seguido, es por eso. Los viernes nos encontramos para hablar.
Exactamente. Bueno, contanos un poco, ustedes estuvieron hablando con Oscar del movimiento Teresa Rodríguez.
Sí, conversamos con Oscar una vez más porque el proceso de organización de los movimientos territoriales y de los barrios ahí en Córdoba, los barrios que no pueden acceder al agua, no porque no puedan pagarla, que obviamente la tarifa de agua es costosa y todo, no es esa la única razón, sino porque directamente la red de agua no llega a un montón de barrios que la empresa considera que son inviables económicamente. Y bueno, en este proceso de organización y de lucha que desde la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida y desde el Movimiento Teresa Rodríguez y un montón de agrupaciones de Córdoba vienen realizando, volvimos a conversar con Oscar para conocer cómo sigue ese proceso, ¿no?, de organización ahí en la provincia.
Bueno, lo escuchamos entonces.
La verdad, para nosotros un pequeño orgullo, ¿no?, que los compañeros, las compañeras de los barrios van tomando a poquito como propio esto de entender que el agua es un derecho humano de todos nosotros, de todos los seres vivos, digamos, porque hasta las plantas sin agua no podrían vivir. Y qué bueno que la discusión se va avanzando lentamente, en entender que todo lo que son los bienes naturales comunes deberían estar en manos del pueblo y no de las transnacionales, que no se tiene que mercantilizar algo tan esencial como el agua. En ese sentido, con nuestra participación ahí también de la Coordinadora del Agua, lo que vemos es que la experiencia va tomando forma en otros nuevos barrios. Está nuestro hogar 3 y Villa Los Cortaderos, que son en nuestro hogar 3 un asentamiento de casi 600 familias sobre lo que antes era un terreno de relleno sanitario. Y Los Cortaderos es un asentamiento también que está al final de lo que son toda la interacción de los cortaderos de ladrillo. En ambos lugares no hay agua, en total son casi 800 familias. Y ahí hay organizaciones que pertenecen a la Coordinadora que están trabajando esta problemática. Estamos yendo como en etapas, porque entendemos también que no hay recetas mágicas y que los procesos tienen sus tiempos y que cada comunidad, digamos, cada barrio también lo va asimilando. En este momento estamos en la etapa donde se hizo una juntada de firma muy importante que nos permitió avanzar en las asambleas, en empezar a generar conciencia en los vecinos, a tomar la problemática como propia. Sabemos que la instancia que sigue es la reunión con los distintos funcionarios del Estado y de la empresa. Por las experiencias anteriores sabemos que esas reuniones terminan siempre en nada y que seguramente los pasos posteriores a eso van a ser tomar la decisión de la reapropiación por manos propias.
Era a Oscar, quien fue entrevistado por nuestros compañeros de Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodounik, y Raquel está del otro lado de la línea.
Sí, seguimos a este lado. Por ahí para contar un poquito lo que comentaba Oscar al respecto de esto de la reapropiación del agua o la conexión que él mencionaba, él hace referencia a un proceso de lucha que durante estos últimos 2 años los barrios de la Coordinadora vienen llevando adelante, que es conectarse ellos mismos a la red de agua ante la inacción estatal, empresaria, la desidia, digamos, que se vive en Córdoba respecto al acceso al agua. La medida última que toman los barrios organizados en un proceso obviamente asambleario que van analizando y viendo si realmente quieren hacerlo o no, es conseguir los materiales a través de las movilizaciones, piquetes, los caños que necesitan, todo lo que necesitan para poder hacer la instalación de agua. Se movilizan para conseguir los materiales y luego ellos mismos hacen su conexión de agua. Y así hay algunos barrios que han empezado, algunas familias de algunos barrios muy muy carenciados que han empezado a acceder al agua. Y incluso en la entrevista, ¿no?, Oscar cuenta que en esos barrios donde hay la conexión de agua se hicieron ellos mismos y que acceden a agua limpia de alguna manera, las parasitosis siguen habiendo por la cuestión del terreno, por cómo es el lugar, pero no relacionadas al agua como sí había en otro momento cuando dependían de agua de bidón o cuando tendrían que pasarse el agua con mangueras, ¿no?
Sí, che, que ya que estamos en me quedé colgado mirando lo que viene después y la conexión con esto, ¿no? La noticia que venía después, que fue anunciada en los titulares, habla de un sistema que nos sirve para llegar a la verdad y habla de un inmigrante peruano en la Argentina. Me quedé pensando en esto de la pobreza, en esto de por lo general la vieja división que se hacía en, bueno, en clases sociales, en gente que tiene plata, en gente, y después como hay un montón de diferencias que cruzan eso, ¿no? ¿Podés contarnos un poco a qué voy? ¿Podés contarnos un poco quién era Teresa Rodríguez? ¿Por qué se llama el movimiento Teresa Rodríguez? ¿Por qué tiene el nombre de una mujer, un movimiento que hace cosas como, bueno, como estas?
Porque es una docente que fue asesinada hace unos años atrás y, bueno, obviamente por la represión de esa movilización, fue asesinada Teresa Rodríguez y el movimiento toma el nombre de esa docente que salió a luchar, ¿no?, a la calle, como muchas de las docentes y muchas de las familias y movimientos que hoy siguen saliendo a la calle en forma reivindicativa y también para lograr soluciones reales a los problemas profundos que viven, ¿no?, en este lugar. Así que el Teresa Rodríguez es uno de los primeros movimientos que también aparece hace unos años atrás y también es muy fuerte en Mar del Plata, que allá por enero habíamos hablado con alguien de Mar del Plata, donde también están haciendo un proceso muy interesante, recuperando el acceso, digamos, a la vivienda, y acá en Córdoba también empieza a fortalecerse. Incluso es interesante lo que preguntás porque a lo largo de la charla con Oscar también le preguntábamos qué grado de incidencia tienen como movimiento ellos, ¿no?, que están hace unos años atrás ahí en Córdoba, y en este momento están en 9 barrios, hay 5 en los cuales donde ellos están más fuertemente activando, movilizándose y organizándose, y hay 4 más donde empieza a haber un proceso de afianzamiento. Pero hay varios lugares, y por ahí Mar del Plata, ellos siempre lo nombran como el lugar donde nació, digamos, primero el MTR, y donde es como más fuerte y donde ellos también sienten como la inspiración para salir adelante, porque muchos de los pasos que se van dando nacen también de ideas de los primeros que surgieron ahí en Mar del Plata, ¿no?
Sí. Sí, no, era algo que me llamó la atención pensando en esa noticia y en la que viene por esas otras cosas, ¿no? Lo de una mujer, lo de un inmigrante, que sumados a una condición de pobres o de clase subalterna es doblemente oprimido. ¿Te parece si pasamos a la siguiente noticia?
Dale.
Un sistema que no sirve para llegar a la verdad, titularon ustedes. Mario Silvestre Liñán Vázquez, de origen peruano, vive en Córdoba desde el 95. Llegó a la Argentina para trabajar y formó una familia con 3 hijos. La familia, ¿no? Se encontraba tramitando su residencia hasta que fue detenido el 11 de diciembre de 2008, acusado de haber participado en el 92 en un atentado fallido de la organización Sendero Luminoso. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Bueno, esta charla que tuvimos, bueno, en este caso con Cecilia, que es integrante de la Comisión por la Libertad de los Presos Políticos ahí en Córdoba, nace también porque Oscar, del MTR, hacia el final de la charla que tuvimos con él, nos cuenta que parte de lo que está pasando en Córdoba es parte de la realidad que viven cotidianamente es un estado permanentemente policíaco, ¿no? Ahí en la zona, una extrema vigilancia, más policías en la calle, más comisarías, una cuestión así que tiene que ver que el gobierno lo plantea como combatir la inseguridad y que a la vez la persecución de los movimientos sociales. Y en ese marco nos contó que Mario Liñán Vázquez había sido detenido y que ayer era la audiencia de donde se decidía la extradición, ¿no?, de Mario. Lo que sucedió es un poco lo que vos comentabas. Él viene de Perú, acusado de haber participado en un atentado fallido en la época de Fujimori. Él en realidad lo que estaba haciendo estaba por la zona porque tiene un familiar ahí viviendo en ese momento en Perú, y llegó acá en el 95 con la idea de armar una vida común y corriente, o sea, formar familia, conseguir trabajo, ser albañil. Así que por eso conversamos con Cecilia, para que ella nos pueda contextualizar un poco qué es lo que ven ellos respecto de por qué es detenido Mario y por qué se lo quiere, digamos, acusar de ser un terrorista y por qué se lo quiere, se le pide la extradición, ¿no?, a Argentina para volverlo a Perú y que sea juzgado allá en Perú por tercera vez prácticamente, ¿no? Perdón, sería juzgado acá por tercera vez después de 2 veces, claro, que fue juzgado en Perú por la misma situación, ¿no?
Sí, claro. Bueno, vamos a escuchar el audio, ¿te parece, Edgardo?
Bueno, Mario vivía acá desde el año 1995 y bueno, la detención de él es algo que sorprende muy desagradablemente a la familia y a él mismo, por supuesto. Y bueno, como que primero no se entendía por qué, después de que a él ya lo habían absuelto allá en el Perú, lo vuelven a capturar, digamos. Y luego lo que pudimos saber en la medida en que los abogados y él se pudieron ir reuniendo con la documentación, es que el Estado peruano anuló la última sentencia, entonces consideró que él estaba prófugo. Esto no es así, él en verdad había entrado, se había ido legalmente del Perú para irse de allá, vos no tenés que tener antecedentes penales ni cuestiones pendientes con la justicia, y había ingresado acá a Argentina también legalmente, había tramitado la residencia en Argentina, estaba en el trámite para obtener la ciudadanía, tuvo 3 hijos en estos años acá en Argentina también, y tenía su domicilio asentado ante el consulado peruano. Inclusive él en estos años había ido a votar 2 veces al consulado. Por lo tanto, lo que no sabemos es qué pasó con ese pedido de captura que ahora el Perú dice que lo tiene desde el año 2001 y que recién ahora se efectivizó en diciembre. Nosotros esto lo asociamos a la voluntad política del gobierno de Alan García de reiniciar la llamada lucha contra el terrorismo en el Perú ante un supuesto rebrote de acciones de la organización Sendero Luminoso, pero lo asociamos más allá de que eso sea verdad o no, que nosotros tenemos bastantes dudas, lo asociamos al contexto latinoamericano y a la necesidad de estos presidentes tan serviles al imperialismo de mostrar ciertos resultados en la lucha contra el terrorismo, donde en realidad el principal interesado es el gobierno de Estados Unidos.
Si hablábamos de un sistema que no sirve para llegar a la verdad en este caso, tampoco podemos dejar de comentar o de decir que el martes pasado se supo finalmente la sentencia que un tribunal especial dictó sobre el expresidente peruano Alberto Fujimori, quien estaba pasando por un proceso judicial durante más de 400 días, o sea, desde diciembre de 2007 se lo estaba juzgando por crímenes de lesa humanidad que tenían que ver con el asesinato de 25 personas y el secuestro de 2, y finalmente el tribunal dictaminó que debe pasar los próximos 25 años en prisión por estos hechos, ¿verdad? Por haber, digamos que cometido crímenes en complicidad con los servicios de inteligencia y con las Fuerzas Armadas, que, bueno, en esto de terminar con el terrorismo, según él, de acabar con el grupo de, digamos, de ideología maoísta, se le puede decir Sendero Luminoso, había actuado por fuera de los cánones institucionales, muy por fuera de los cánones institucionales, rompiendo con los mecanismos democráticos, y bueno, y por eso se lo juzgó. Raco, ¿estás por ahí?
Sí, estamos por acá. Sí, bueno, justo la situación que vos narrabas recién de Fujimori, de la sentencia de los 25 años, coincide paradójicamente con el juicio, con esta audiencia que tuvo ayer Mario. Y por ahí comentar que como la audiencia se llevó adelante, en este momento se fue un cuarto intermedio y seguía hoy la audiencia, ¿no?, donde se iba a definir el sí o no a la extradición. En el caso que el gobierno argentino, en este caso el gobierno cordobés, la justicia federal cordobesa, de la extradición de Mario, ellos van a apelar desde la comisión junto con el abogado que tiene Mario, y esto iría a la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es que allá desde la Comisión de la Libertad de los Presos Políticos en Córdoba tienen de alguna forma pocas esperanzas, porque como en el caso particular de los 6 campesinos paraguayos que ustedes recordarán, fueron extraditados, entonces de alguna manera hay poca fe en que la justicia cordobesa dé un fallo favorable a Mario. Y además, algo que también los invitamos a que después oigan el audio completo de Cecilia, que es muy interesante cómo ella cuenta que el manejo judicial, digamos, federal ahí en Córdoba sigue siendo con gente ligada a la oligarquía cordobesa, a la vieja oligarquía cordobesa, donde se avalaron torturas y represiones tremendas de la dictadura militar, ¿no?
Uh-huh, sin duda. Bueno, la primera noticia que ustedes nos hacían llegar tenía que ver con la lucha barrial para recuperar el derecho al agua, y está relacionada con la próxima noticia que vamos a presentar, que tiene que ver con los vecinos autoconvocados de Famatina, que desde hace años están luchando contra Barrick Gold y con lo que planea hacer, que bueno, que en realidad implica mucho más que destruir los cursos de agua, pero que también tiene que ver con eso. Y bueno, ustedes comentaban que al norte de Argentina está una piedra que Barrick no puede romper y que la dignidad no se quiebra ni a 2.000 metros de altura. Bueno, contanos un poquito, ustedes estuvieron hablando con Karina.
Y conversamos una vez más con Karina hace muy poquito, el 8 de marzo, que fue el Día Internacional de Lucha, ¿no?, de la Mujer. Se cumplieron 2 años del corte ininterrumpido que las mujeres de la Asamblea de Famatina y Chilecito vienen sosteniendo a 2.000 metros de altura en el cerro del Famatina para impedir el paso de Barrick. Barbie, que en este momento está frenada, digamos, ahí en La Rioja, no puede operar porque las asambleas no se lo permiten y porque se movilizan para eso, pero no les es gratuito, ya que sufren amenazas, persecución. Karina es docente y sufren la censura en las escuelas, de no pueden hablar, tienen prohibido hablar de medio ambiente, de minería y de cualquier tema relacionado al medio ambiente y la ecología, porque tiene que venir alguien directamente del Ministerio de Educación para poder dar una charla sobre el tema. Y a la vez hay todo un lobby empresario en los clubes deportivos de los chicos, de las escuelas y todo, para empezar a invertir en programas culturales, digamos, una cuestión así típica de responsabilidad social corporativa que se ve en las empresas, para acallar, digamos, a los vecinos y que la gente empiece a ver a Barrick Gold y a la minería como algo absolutamente responsable y de inversión, ¿no? Así que, si les parece, contamos un poco el panorama, ¿no?, social y educativo y a nivel movilización que se viene dando ahí.
Nosotros nos sentimos muy presionados, tanto como ciudadanos como docentes también. Están realizando acá en la provincia de La Rioja, está yendo la gente del Ministerio de Educación junto con la Secretaría de Minería al proyecto minero en Catamarca debajo de la Lumbrera a buscar información para crear manuales educativos donde enseñen en esos manuales el desarrollo y las bienaventuranzas que trae la minería para las provincias afectadas. Eso es lo que están haciendo desde el Ministerio de Educación y están exigiendo, ojo que todavía esto no lo hacen por escrito, sino vía telefónica, presionando a nuestros directivos de nuestras escuelas y a los supervisores, exigiendo que no se hable de minería, que no se hable de contaminación y que no se hable de medio ambiente en estas escuelas, sino es por gente mandada directamente por el Ministerio de Educación o por el gobierno de la provincia de La Rioja. Como te decía en un principio, estamos muy impresionados. La impunidad con la que se mueven acá realmente asquea. A nosotros el mes de febrero y en marzo pasado nos salvó 2 veces la barrera de Peñas Negras, el control que llevábamos nosotros ahí. Lo han arrancado directamente a mazazos, nos han arrastrado la barrera y en la segunda oportunidad directamente la han partido. Y bueno, nadie hace nada, hemos hecho las denuncias pertinentes. La camioneta del que había efectuado este daño a nuestras asambleas y a nuestra lucha estuvo secuestrada cerca de un mes acá en la policía de Famatina. Una camioneta que no tiene papeles, una camioneta que no tiene luces, una camioneta que no tiene frenos, y por orden del juez Alfredo Ramos ha sido restituida a su supuesto dueño. Se manejan así, con total impunidad, asqueante, te digo, y hay veces que por ahí nos da un poco de miedo el manejo con el que, o el actuar con el que se manejan acá en la provincia. Al día que se le ha devuelto esta camioneta al supuesto dueño, porque te digo que esa camioneta no tiene papeles, nos volvieron a romper la barrera en Peña Negra. Nadie hace nada, nadie dice nada. Las denuncias que nosotros hemos presentado por secuestro, por lo que hemos sufrido el 19 de febrero pasado, también están en manos del juez Alfredo Ramos, encajonadas en alguno de sus escritorios. Y bueno, nosotros seguimos resistiendo, pero ¿con qué valor podemos invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a las distintas manifestaciones y a las distintas marchas que necesitamos hacer? Porque tenemos el deber como ciudadanos y el derecho como ciudadanos de participar y de expresar nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Estamos supuestamente en democracia. ¿Cómo invitar, te decía, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, si no sabemos si nos van a seguir reprimiendo?
Complicado el panorama, Raquel.
Complicadísimo, la verdad que sí. La verdad que, bueno, hace muy poco, también el 19 de febrero, si no recuerdo mal la fecha, se hizo la fiesta aniversario del pueblo de Chilecito, ahí en La Rioja, y la asamblea de Famatina y Chilecito intentó movilizarse y repartir productos, digamos, de la agricultura que pueden practicar ahí en la zona, de algunas frutas y algunas verduras que ellos mismos pueden cultivar en la tierra o en el lugar donde viven, y fueron brutalmente reprimidos y secuestrados durante todo lo que duró el acto del aniversario de Chilecito. Karina fue encerrada prácticamente en un calabozo y ahí estuvieron horas y horas y los amenazaban, y la policía misma ella misma cuenta, ¿no?, a lo largo del audio, que la policía misma le decía que ellos, las policías no estaban actuando por su voluntad, sino que era orden directa del gobernador, que se llamaba Herrera. Así que es bastante tremenda la situación, más también teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que integran las asambleas son mujeres, ¿no? Así que hay como una fuerte impunidad también a la hora de salir a reprimir, ¿no?
Sí, sí, queda claro. Queda claro también que nada, que la única alternativa es que se movilicen, porque no pueden confiar en las instituciones. ¿Cómo está todo por ahí? ¿Cómo está todo esta? Acá le decimos Semana de Turismo. Por ahí hay gente que le dice Semana Santa, seguro que ahí se llama Semana Santa.
Sí, yo digo que es las dos cosas.
¿Se dice Semana de Turismo también ahí?
Otra cosa. En realidad, sí, yo creo que a esta altura es más Semana de Turismo, más allá de que todavía hay gente que obviamente celebra religiosamente la Semana Santa. Creo que la mayoría de lo que se mueve hoy acá, por lo menos en la ciudad, tiene que ver con aprovechar la cuestión más turística.
Sí, unos días libres y chao. ¿Cómo, hace mucho calor?
Claro. No, acá están haciendo 20 grados, está bastante otoñal, muy bonito, para mi gusto, así que hay un par de nubes, pero no molestan.
Dale, mandale saludos y que se queden con ustedes, que no vengan para acá. Bueno, nos vemos el próximo viernes, ¿te parece?
Nos hablamos pronto, hasta. Así que bueno, pasen lindo fin de semana largo ustedes también.
Dale, nos vemos.
Un abrazo.
Un abrazo. In the night I hear him talk, the coldest story ever told. Somewhere far along this road he lost his soul to a woman so heartless. How could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? How could you be so cold as the winter wind when it breeze, yo? Just remember that you talking to me, though. You need to watch the way you talking to me, yo. I mean, after all the things that we've been through, I mean, after all the things we got into. Ayo, I know what some things that you ain't told me. Ayo, I did some things, but that's the old me. And now you wanna get me back and you gon' show me. So you walk around like you don't know me. You got a new friend, well, I got homies. But in the end, it's still so lonely. In the night, I hear him talk. Side of me that I don't know. I decided we won't gonna speak, so why we up 3 a.m. on the phone? Why don't she be so mad at me for? Homie, I don't know, she's hot and cold. I won't stop, won't mess my groove up, cause I already know how this thing go. You wanna tell your friends that you're leaving me. They say that they don't see what you see in me. You wait a couple months, then you gon' see. You'll never find nobody better than me.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y con esto vamos llegando al final de esta edición número 53 de Mil Voces en este Viernes Santo. Este Viernes Santo que estamos acá preparando un pescado con los amigos de la radio. Y bueno, vamos a terminar con una nota que hizo nuestro amigo Ignacio Sirio con Claudia Evangelista, que es una de las referentes del movimiento social salvadoreño, que hizo está haciendo una denuncia de contaminación industrial e indiferencia oficial. Puntualmente están denunciando a la empresa, a la industria de baterías Récord. Y bueno, y ahora vamos a compartir la entrevista con Claudio Evangelista y con esto ya estamos terminando y nos veremos el viernes que viene.
Sí, bueno, en cuanto, buenas tardes, como el compañero decía, mi nombre es Claudio Evangelista y en cuanto a la cuestión de la pregunta que me hacía, las nuevas diligencias son el caso de que estamos pidiendo prácticamente justicia en el sentido de que se agilicen los trámites de lo que es el proceso judicial. Nosotros como habitantes del sitio del Niño y como parte del movimiento Sin Plomo, que es una organización de corte social en el cual estamos involucrados diferentes comunidades afectadas por la contaminación de la fábrica Récord. A estas alturas nosotros estamos ya esperando nuevamente que se abra la segunda fase del proceso y confiando en que se pueda determinar la culpabilidad de las personas que están involucradas en lo que es la contaminación por plomo en el sitio del Niño.
Que las autoridades de la empresa hoy están prófugas de la justicia y se han huido del país, ¿no?
Sí, se tiene una alerta roja en lo que es la Interpol desde que se comenzó el juicio hace más de 6 meses, que se está buscando a los señores Scarpini, que son los propietarios de la fábrica Récord. Hasta el momento se lleva la segunda etapa y de los cuales ellos siguen siendo prófugos. Son personas que son prácticamente de origen salvadoreño y nicaragüense. Y son 3 personas que son de apellido Gudián Lacayo y Cecilia Escapini, que son parte de lo que era la junta directiva de la Asociación Batería de El Salvador.
Que según se ha señalado, tiene importantes lazos de parentesco y económicos con integrantes del gobierno saliente de El Salvador, ¿es así?
Sí, estas 3 personas son 2 hermanos y un sobrino del ex ministro de Economía en el periodo de Francisco Flores. Como ustedes pueden oír, realmente son personas pudientes en lo que es la esfera no solo política del país, sino también en las cuestiones de insumos económicos. Si nosotros podemos darles a conocer a ustedes que no solamente tienen que ver con la cuestión de la contaminación, sino que también el exministro Miguel Lacayo era el propietario de la fábrica batería de El Salvador en la mayor parte de su apogeo. También este señor Miguel Lacayo, exministro, en el periodo de Francisco Flores, fue quien dio más énfasis a las producciones de baterías aquí con la cuestión de favorecer a la empresa con la cuestión de del tráfico de influencias en las cuestiones de libres aranceles y todo lo que conlleva a una globalización.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.